Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 23 de junio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Comienza la Copa Oro. Este sábado Jamaica enfrenta a los Estados Unidos en una edición más de la Copa Oro. Por su parte, el equipo mexicano debuta el domingo ante Honduras en Houston. Campeón de campeones. Dentro del campeón de campeones a disputarse en Carson, California, este domingo Tigres se enfrenta a Pachuca en la edición 2023. Gala del Balón de Oro. Este sábado por la noche en Los Ángeles, California, se entregan los premios a lo mejor del fútbol mexicano en diferentes categorías. Destacan en Grandes Ligas. En actividad del diamante esta noche, los Dodgers de Los Ángeles se enfrentan a los Astros de Houston. Yankees se enfrenta a Rangers. Será mañana cuando los Cardenales se enfrenten a los Cachorros de Chicago en duelo a disputarse en Londres. Finaliza el Abierto en Alemania. Dentro del Abierto de Hall están listas las semifinales, donde el ruso Bublik enfrentará al alemán Zverev. Por su parte, el ruso Rublev enfrentará al español Bautista Agut. Será el domingo cuando se dispute la gran final. Alcaraz va por Queens. En actividad en Londres, también dentro del mundo del tenis, el día de mañana se disputan las semifinales, donde Alex de Minaur enfrenta a Holger Rune. Por su parte, Carlos Alcaraz enfrenta al norteamericano Sebastián Corda. La final será este domingo. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos, porque de alguna manera todos pusimos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Hoy es 23 de junio. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. Saludando a la gente que nos sigue a lo ancho y a lo largo de la República Mexicana. Y también la gente que nos sigue allá en la Unión Americana, donde llegamos por diferentes medios, que son muchos, muchos afortunadamente los que nos acompañan también allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pues viene ya la actividad de la Copa Oro y el equipo de México jugará el fin de semana contra Honduras. De esto, de mucho más, estaremos platicando. Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Este torneo sui generis, ¿no? Porque al final hay torneos continentales que se juegan cada 4 años, como la Euro. La Copa Africana se juega cada 2, la Copa Oro, desde que es Copa Oro, se juega cada 2 años, pero es el único torneo de todos los que estamos hablando que se juega siempre en Estados Unidos, ¿no? Por ahí un par de veces Estados Unidos con México, otra vez Estados Unidos con Canadá, pero siempre en Estados Unidos, ¿no? Esto que sabemos que sí, que va por el tema del dinero, pero pues que al final no lo hace tan parejo como debería de ser y como sucede en otras confederaciones, ¿no?
Sí, y también sabes que Raúl Eduardo, es un torneo que se juega casi siempre en época de vacaciones de los futbolistas, ¿eh?
Sí, de acuerdo, igual por ahí la Euro también y la Copa América también, ¿no? Pero aquí el tema es este, pues que siempre el Estados Unidos va a ser local, aunque sabemos que la gente, mucha gente de México vive en Estados Unidos y cuando juega México ahí es local, pero me parece que lo más justo sería sacarlo de Estados Unidos y que se jugara en diferentes países, ¿no?
¿Y el billete?
Sí, no, me queda claro, ese es el motivo. Pero bueno, al final, pues, CONCACAF se ha regido siempre por la lana, ¿no? Todo se mueve alrededor de la lana, es un hecho, pero deportivamente y para la gente de los otros países no es correcto, ¿no? Olvídate de México, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, que Costa Rica pudiera recibir una Copa Oro, sería, vamos, para Costa Rica una maravilla, ¿no?
Pues mira, es muy buena tu intención, pero va a quedar en eso, en una intención, porque va a seguir el billete mandando. En fin, vamos con Beto Campos. Beto Campos nos tiene esta pieza justo de la Copa Oro.
Con un cambio de aires en el banquillo, la selección mexicana de fútbol busca seguir consolidándose como la más ganadora en Copas Oro en su edición 27. El tricolor acumula 11 títulos, seguido de Estados Unidos que tiene 7, Costa Rica cuenta con 3, Canadá acumula 2, Honduras, Guatemala y Haití completan la lista con un trofeo. El andar del equipo de Jaime Lozano comienza el 25 de junio ante Honduras en Texas. Para el 29 de este mes estará midiendo con Haití en Arizona. Y estará cerrando la fase de grupos el 2 de julio ante el invitado Qatar en California. Por segunda ocasión consecutiva, los del Medio Oriente estarán participando en el torneo de la CONCACAF. Vale la pena mencionar que el combinado azteca es el equipo con más apariciones con 22. Son 23 mexicanos los que estarán disputando el torneo de la CONCACAF, con algunos ajustes por lesión, como el llamado del guardameta José Antonio Rodríguez por Carlos Acevedo y la incorporación de Roberto Alvarado por Alexis Vega. 11 futbolistas acompañaron al Jimmy Lozano en la obtención de la medalla de bronce en los Juegos de Tokio, entre ellos Guillermo Ochoa, César Montes, Uriel Antuna y por mencionar algunos. Ahora afrontan un nuevo reto en la Unión Americana.
No es fácil llegar a una selección y dar resultados inmediatamente. Creo que puedo tener un poco de ventaja en este sentido, en que tuve 2 años y medio a el 70% de los jugadores que participan o que estamos en esta Copa Oro, que no solamente los tuve, sino que tuvimos realmente un resultado muy, muy bueno en Juegos Olímpicos.
México tiene un balance positivo en la Copa Oro, teniendo 75 victorias, 21 empates y 15 derrotas. Tiene la mejor marca de todas las selecciones en cuanto a goles se refiere, esto con 240. Los máximos goleadores de nuestro país son Luis Roberto Alvesague y el recién retirado como seleccionado Andrés Guardado, esto con 12 dianas. Sin embargo, están lejos del norteamericano Landon Donovan, quien figura como el máximo artillero de la competencia con 18 tantos. Habrá que mencionar que el equipo mexicano ha logrado avanzar a la siguiente ronda en sus participaciones, salvo en 1963, siendo superado por Costa Rica y Antillas Neerlandesas. Para este 2023, la ilusión está a tope con los últimos cambios al interior de la selección mexicana, que busca reconciliarse con una afición que siempre los apoya en todas partes, y que juntos buscan lograr una Copa Oro más que no gana desde 2019. Y que juntos buscan lograr una Copa Oro más que no gana desde 2019, año en que precisamente fue la última victoria del tricolor sobre Estados Unidos en un partido oficial.
Y sigue el equipo mexicano, ahora en media cancha aparece Jonathan Dos Santos, toca la pelota, desahoga con Rodolfo Pizarro, sigue Pizarro, puede ir por fuera, toca hacia adentro para Jiménez, Raúl deja la pelota hacia atrás, llegó Jonah, ¡gol! De México. Apareció la genialidad. Raúl Jiménez tocando hacia atrás. Jonathan Dos Santos la manda a guardar y México al 72 le está ganando Estados Unidos. México quiere ser campeón de la Copa Oro.
Informó para Fórmula Deportes Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está esta historia de la Copa Oro. Oye, hablando de torneos y de Estados Unidos, Raúl Eduardo, se confirma que el Mundial de Clubes del 2025 se va a jugar también en los Estados Unidos. O sea, la Copa Oro, la Copa del Mundo, el Mundial de Clubes, las giras de los equipos mexicanos, la League Cup, las giras de los equipos europeos, todo va ahora a los Estados Unidos, ¿eh?
Sí, ahí está el billete, está claro, ¿no? Me parece que el Mundial de Clubes era cantado, ¿no? Ya viniendo la Copa del Mundo para el 2026, me parece un poco más lógico que se juegue el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Además, sabemos la infraestructura que tiene, los estadios que tiene. Si alguien puede albergar este torneo, que va a ser una maravilla, es sin duda Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se reparten las plazas? 12 equipos de la UEFA, 6 equipos de CONMEBOL, 4 equipos tanto de Asia como de África, como de CONCACAF, un equipo de Oceanía y el equipo, un equipo del país anfitrión, que en este caso será Estados Unidos. Este no está definido cómo se va a seleccionar. Y les doy los países que ya están, los equipos que ya están clasificados al Mundial de Clubes: el Al Hilal de Arabia Saudita, el Al Ahly de Egipto, el Wydad Casablanca de Marruecos, Monterrey de México, Seattle Sounders, Palmeiras, Flamengo, Chelsea, Real Madrid, el Urawa Red Diamonds, que ganó la Copa de África, el León y el Manchester City. Esos son los equipos que ya están clasificados. La UEFA, por ejemplo, los 4 equipos que ganen la Champions y los otros 8 equipos van de acuerdo al ranking UEFA. En CONCACAF, muy fácil, los 4 que ganen la CONCACHAMPIONS. Así que, Raúl, el que gane la CONCACHAMPIONS del año que viene se va a unir a los 3 equipos que ya están de la CONCACAF.
Bueno, pero ya con los nombres que acabas de dar, ya podemos imaginarnos el torneo que van a tener, ¿no? O sea, es un súper torneo. Yo, no sé si estés de acuerdo conmigo, Raúl Eduardo, creo que es de las mejores ideas y las mejores proyectos que ha tenido FIFA, ¿no? O sea, la verdad, el Mundial de Clubes como se jugaba nunca les pegó. O sea, sí interesaba en determinados países y en determinados días, pero en el resto del mundo ni siquiera les interesaba. Este va a ser un gran torneo para el 2025, el Mundial de Clubes en los Estados Unidos. Regresamos.
No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano. Julio, qué chimba que fuera mi novia.
Sucesión. www.radioformula.mx.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Países Bajos, donde medios locales informan que el mexicano Edson Álvarez estaría muy cerca de ser nuevo jugador del Borussia Dortmund, donde el club alemán estaría dispuesto a pagar hasta 35 millones de euros por el mediocampista. Cabe señalar que Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, anunció que Edson ya habría cerrado términos personales con el club alemán y ahora solo le faltaría el sí por parte del club holandés, donde los siguientes 7 días son claves en el fichaje del mexicano. Seguimos en Países Bajos porque ante los rumores de una posible salida de Santiago Jiménez del Feyenoord, su representante aseguró que la idea es que el mexicano se quede en el fútbol holandés. Está en la mira de muchos clubes, no solo de la Lazio. Por 20 millones no puede salir del Feyenoord, dijo Matías Bunge, representante del delantero mexicano. Cerramos en Estados Unidos, donde el comité disciplinario de la CONCACAF decidió sancionar a César Montes y Gerardo Arteaga, donde ambos jugadores fueron expulsados en la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF el pasado 15 de junio ante Estados Unidos, y de esta manera César Montes fue castigado con 3 partidos, mientras que Arteaga no podrá participar con la selección mexicana durante los siguientes 2 encuentros. Además, el comité impuso una multa financiera no revelada a ambas federaciones y les advirtió que podrían imponerse sanciones más severas si ocurren incidentes durante sus próximos partidos. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Por ahí te quedó algo del Mundial de Clubes, Raúl Eduardo.
Sí, decía Raúl del acierto de FIFA de crear este torneo. Estoy completamente de acuerdo. Yo no sé si vaya a pegarle al tema del Mundial en cuanto a interés, en cuanto a televisión, en cuanto a comercialización, porque digo, al final muchas veces los clubes, por los jugadores que tienen y por cómo están, juegan mejor que muchas selecciones, ¿no? Imaginemos nada más el tema de Europa, ¿no? Que ya están el Chelsea, el Real Madrid y el Manchester City. los demás va a ser el campeón de la siguiente Champions y luego los otros 8 de acuerdo al ranking UEFA. Esos 8 va a estar el Bayern Múnich, seguro, va a estar el Paris Saint-Germain, seguro. Me imagino que el Barcelona le alcanzará el ranking UEFA para estar seguro. La Juventus, en fin, el Manchester United va a ser un verdadero torneazo y de justo en el verano para el interés de todo el público va a ser una maravilla, ¿eh?
Pero no entiendo por qué le puede pegar al Mundial.
No, digo que al final el interés se genere, sea tanto el interés que y el nivel de fútbol, que a lo mejor vamos a ver mejor nivel de fútbol que en el propio Mundial, ¿eh?
Eso puede ser posible. Imagínate una final City contra Real Madrid, lo que acarrearía, ¿no? Pero el Mundial tiene su chiste porque simple y sencillamente representas países, ¿no? Y esto hace que sea un poco más especial. Pero el nivel, estoy de acuerdo contigo, igual vemos mejor nivel en el Mundial de Clubes. En fin, vámonos, hablando de niveles, uno que no es tan alto, pero se juega ya desde mañana, es la Copa Oro. Y nos vamos a Houston con nuestro compañero Francisco Villalobos, que está padeciendo una fuerte ola de calor allá en Houston. Si aquí en México estamos padeciendo también una fuerte ola de calor, pues no le llegamos a Houston, al menos en la Ciudad de México. Allá en el norte del país, desde luego, están sufriendo, pero muchísimo calor. Adelante, compañero, adelante, Francisco.
Gracias, muchísimas gracias. Saludos, amigos de la Fórmula ES. Aquí nos encontramos en el majestuoso, la Catedral del Sur de la ciudad de Houston, Texas, el majestuoso Energy Stadium, dos veces Super Bowl superbolista y futuro mundialista estadio, la casa de los Houston Texans. Y hoy, bueno, el domingo, el marco de otro partido de la Copa Oro, ahora el 2023 inaugural entre la Selección Nacional de México y la Selección Nacional de Honduras. También, por supuesto, aquí juega Qatar, aquí juega Haití este domingo antes del Estelar. Y bueno, pues ahorita el techo que va a estar cerrado el día del partido están permitiendo que los rayos del Astro Rey puedan permitir que el pasto natural de este estadio se pueda preparar y que esté en óptimas condiciones para un partido oficial de la FIFA con CACAF. Por supuesto, en el torneo, el más importante torneo que tiene el área en cuestión de fútbol. Hablaron los técnicos, el nuevo flamante técnico de la Selección Nacional de México, Jimmy Lozano, y por su parte, el técnico de la Selección de Honduras, Diego Vázquez.
Es muy pronto, pero sabemos que es una nueva oportunidad, Eric, de hacer las cosas distintas, de hacer las cosas mejores, que evidentemente, bueno, conozco a muchos de los jugadores, es una buena ventaja que hemos tenido un logro importante hace poco tiempo. Y tú lo sabes que cuando llega un técnico nuevo, pues que nos guste o no, pues las oportunidades para todos se renuevan. Sabemos que estamos en deuda con todos ustedes, que se puede ganar o perder, pero las formas son muy importantes. Vamos a dejar a partir de hoy, que fue nuestro primer entrenamiento, la vida, el alma por esta camiseta, por este país. Y tenlo por seguro que nos vamos a esforzar muchísimo para que ustedes se sientan nuevamente muy orgullosos de la selección.
Sí, bueno, no, agradecer por la invitación, la verdad que muy lindo, nos gustó mucho el espectáculo, el partido, buenísimo que ganaron y la verdad que muy lindo como una experiencia para todo el grupo y para venir a ver el partido.
A veces estas experiencias ayudan mucho, ¿no? Porque como que sí, otra perspectiva de diferentes modos de operar, diferentes ligas y toda la cosa, ¿en qué le ayuda usted, cree, en preparar un torneo, venir aquí a un partido de béisbol para ver a un paisano?
Como una actividad de grupo y para también conocer otro deporte, conocer todo el ambiente, todo positivo, lo tuvimos como una actividad de recreación hoy día después del entrenamiento. ¿Todo? Y bueno, agradecer obviamente a Dubón por la invitación.
¿Todo listo para el domingo?
Todo listo.
Éxito.
Así es, hablamos con él después del partido, invitó Mauricio Dubón, el pelotero de los Astros de Houston, hondureño catracho, el único que había jugado en las grandes ligas, el único campeón catracho de las grandes ligas. Hablamos con el timonel hondureño sobre la importancia o la situación esta de este divorcio que tienen en el banquillo de los hondureños, sus problemas internos que hacen ver los nuestros como una caricatura, compañeros, porque los hondureños tienen serios problemas adentro del vestidor, internos entre sus estrellas, y que ojalá que esta ida del béisbol, el hecho de que el viernes se entrenaron mediodía y les dieron mediodía libre y que tengan la oportunidad de poder concentrarse y tener mejor relación para que tengan la oportunidad de enfrentar a una selección mexicana que también tiene sus propios problemas y algunos dicen que no son tan fuertes como otras selecciones mexicanas que han enfrentado los hondureños. Esto es mi reporte, domingo por la noche, aquí en el NRG, México contra Honduras, antes el Haití contra Qatar. Por supuesto, manténganse en sintonía en los grandes espacios de la Fórmula S y Grupo Fórmula. Son mi reporte de la ciudad de Houston, Texas. Regreso con ustedes allí, a la capital de la República Mexicana.
Ayer hablábamos, Raúl Eduardo, de una posible alineación y mencionábamos un posible medio campo en donde podrían jugar Eric Sánchez, Luis Chávez y Edson Álvarez. Edson Álvarez difícilmente va a estar para el partido del día domingo, ¿eh?
Sí, será Luis Romo seguramente quien juegue de contención. Por la izquierda, de acuerdo a lo que yo he podido saber, Raúl, podría ser Córdoba o podría ser Luis Chávez. Y por derecha, no sé si podría ser Charly Rodríguez por ahí, que también ya lo conoce bien el Jimmy Lozano, ¿no? Que me parecería lo más lógico arrancar con algo que conoces y con lo que ya has probado, ¿no? Y arriba, no sé, el tema de Henry Martin y Santi, que por ahí debe estar la duda. Uriel Antuna va a jugar, sí o sí, me parece. Y no sé si el otro allá arriba podría ser el Piojo Alvarado, podría ser Orbelín, pero va a ser un 4-4-3, me parece, Raúl.
Sí, lo que es un hecho es que la línea defensiva va a ser la que comentábamos ayer, ¿no? Con Jorge Sánchez, con Montes, con Johan Vázquez y con Gallardo y con Ochoa en la portería. Esos no los mueve ya el Jimmy. Eso los conoce perfectamente y son los que van a salir a jugar. Y las dudas son adelante, sobre todo la de Henry Martín y Santi Jiménez. ¿Por qué? Mucha gente va a estar diciendo, no, bueno, el momento de Santi es mucho mejor. Aquí el asunto es que Jimmy Lozano conoce perfectamente de los Juegos Olímpicos a Henry Martín. La duda obedece a que Henry Martín todavía no estaba al inicio de esta semana al 100%. Tendrá que platicar con Henry Martín, el Jimmy Lozano y con los doctores. Y si está al 100%, Raúl Eduardo, va a jugar Henry Martín, ¿eh?
Sí, yo también lo creo, Raúl. Me escuchaba al Jimmy Lozano ayer por ahí en una entrevista que dio. Me gustó que comentaba que le agradaba como técnico Diego Coca, bueno, que lo reconocía como técnico, pero que no comulgaba con su forma de juego, que su forma de juego era más agresiva, era de proponer el partido y que íbamos a ver una selección mexicana proponer el partido e ir a buscar la portería de enfrente, ¿no? Cosa que sabemos que Diego Coca no tenía ni tuvo nunca, ¿no? Cuando dirigía al Atlas. Al final, creo que sí va a ser una selección que va a ir al frente, una selección que va a buscar el partido, una selección que va a contagiar a la gente. Esperemos que el resultado se le dé a México para que pueda seguir por una muy buena inercia y un mejor camino.
Ayer platicábamos, más que platicábamos, decía yo que no estaba enterado de a dónde había más hondureños en la Unión Americana. Y craso error, yo pensé que en California, ¿no? Los dos estados que más hondureños tienen en la Unión Americana son Florida y Texas. Texas lo remarco porque se juega en Houston, que está en Texas. O sea, va a haber una buena cantidad de hondureños. Regresamos.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay dos.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Hola, Liga.
Información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis quedaron definidas las semifinales del torneo de Hall tras la victoria del ruso Andrei Rublev en tres sets por parciales de 3-6, 6-3 y 6-4, y se enfrentará al español Roberto Bautista, quien eliminó a Daniil Medvedev en dos sets por parciales de 7-5 y 7-6. En la otra llave, el alemán Alexander Zverev eliminó al chileno Nicolás Jarry en dos sets por parciales de 7-5 y 6-3, y enfrentará al kazajo Alexander Bublik, quien avanzó tras el abandono del italiano Jannik Sinner por lesión. En el golf, el norirlandés Rory McIlroy embocó su primer hoyo en uno en el Tour de la PGA durante la primera ronda del Travelers Championship que se disputa en Cromwell, Estados Unidos. Había registrado un total de 3.253 golpes y nunca había logrado conseguirlo en la gira. La última vez que lo logró fue en 2015 en Abu Dhabi como parte del DP World Tour. En el deporte olímpico se dio a conocer el recorrido de la antorcha de los Juegos de París 2024 por 65 ciudades francesas y un centenar de lugares turísticos, aunque la ubicación del pebetero no ha sido develada. El fuego se encenderá en Olimpia el 16 de abril y durante 9 días recorrerá varios puntos de Grecia antes de llegar al Estadio Panatinaico de Atenas, rumbo al puerto de Pireo, y embarcará en el Belén por el Mediterráneo para llegar a Marsella el 8 de mayo. A partir de ese momento, 10.000 relevistas se irán pasando el fuego olímpico por 11 semanas rumbo a la ceremonia de inauguración el 26 de julio en el río Sena. Hasta el momento no figura la Torre Eiffel como parte del recorrido, por lo que se especula que sea el lugar donde se quede el fuego olímpico durante la justa. Y en el básquetbol de la NBA se dio a conocer que Kawhi Leonard fue sometido a cirugía de limpieza en la rodilla derecha a principios de junio y estará listo para el inicio de los entrenamientos con los Clippers de Los Ángeles a finales de septiembre. El jugador de 32 años sufrió una rotura de menisco en la rodilla y el presidente de operaciones de la franquicia, Lawrence Frank, señaló: "Se siente genial, es una recuperación de 8 semanas desde la cirugía hasta poder jugar un partido. Estamos tratando de armar de mejor manera el equipo alrededor de Kawhi y Paul. Queremos maximizarlos".
Señor Burak.
Raúl, Raúl, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Vamos a platicar acerca de varias cuestiones. Una de ellas en el básquetbol, porque el día de ayer se llevó a cabo el draft de la NBA y dos cosas interesantes. Primero, que Jaime Jaques, que es su abuelo, emigró de México a los Estados Unidos, pero que ya ha jugado por México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, por ejemplo, y que es un elemento muy importante en la Universidad de California en Los Ángeles, donde inclusive en la temporada anterior fue designado como el mejor jugador de la conferencia de los 12 del Pacífico, algo que no ocurría para un jugador de los Ocesnos desde Kevin Love hace ya un buen rato. Kevin Love, jugador de Cleveland en su momento, recientemente con Miami en las finales. Bueno, pues él ha sido seleccionado justamente por Miami, por el Miami Heat, en la posición número 18 del draft. Y de esta forma, pues hablando acerca de ascendencia mexicana, se convierte en el sexto en la NBA, el tercero drafteado, uniéndose a las filas de jugadores como Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Jorge Gutiérrez, Gustavo Ayón, Juan Toscano, que bueno, también nació en los Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana por el lado de su mamá. Así que Jaime Jaques estará con el equipo de el Miami Heat. Y por otro lado, lo de Víctor Wembanyama. Hacía mucho tiempo que no había un prospecto como él que llamara tanto la atención. De hecho, desde las épocas de LeBron James, joven francés, su padre del Congo, 2 metros y 24 centímetros de estatura, 19 años de edad, ya tiene experiencia en la liga francesa y llega para ocupar el sitio de jugadores importantes que también han sido número uno de todo el draft, como en su momento Tim Duncan o Dave Robinson, el famoso almirante del equipo de los de las escuelas de San Antonio. Su inspiración como pequeño pues era Tony Parker, también francés, y que también jugara para el equipo de San Antonio, esa escuadra que ganara 5 títulos con Greg Popovich como entrenador del jefe, que se mantiene Popovich. Así que pues es realmente interesante lo que pasó en el básquetbol de la NBA el día de ayer. Bueno, también comentarles acerca de los Juegos Centroamericanos. El día de hoy es la ceremonia de inauguración, aunque realmente ya empezaron unos días antes para que pues se cupiera todo en el calendario. Tenía que hacer así, tenía que iniciar los juegos un poco antes. México con una delegación amplia, casi 700 atletas, y con la meta de superar lo realizado hace 5 años en la edición anterior en Barranquilla, donde México finaliza con 132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce para 341 medallas en total. México finalizó por encima de Cuba y también de Colombia en aquella ocasión. Por cierto, que para la ceremonia de apertura, la gimnasta Alexa Moreno, que ganaba medalla, bueno, en diversas competencias y que terminara en el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la competencia de salto, ella va a ser una de las abanderadas. El otro va a ser Jorge Adán Cárdenas, que participa en pruebas de levantamiento de pesas. Así que es una delegación interesante, la mexicana, a la que hay que seguir en estos Juegos Centroamericanos, camino a los Panamericanos, que van a ser en octubre próximo en Santiago, y pues ya no falta mucho. El año próximo van a ser los Juegos Olímpicos en París en el 2024. Hablando acerca del juego de las estrellas del béisbol de las mayores, va a ser el 11 de julio, se va a desarrollar en Seattle, y por lo pronto ya finalizó la primera fase de votación, ya se acabó el primero de los filtros, ahora quedan solamente 2 elementos en cada una de las posiciones, y por lo pronto en la Liga Nacional que tuvo más votos fue Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta. De hecho, fue el jugador que más votos tuvo de todos, más de 3 millones de votos, va a su cuarto juego de las estrellas. Y en la Liga Americana, que más votos tuvo fue el japonés Shohei Ohtani de los Serafines, que tuvo poco más de 2,600,000. Irá como bateador designado a su tercera edición en el juego de las estrellas. Mañana y el domingo tendremos también duelo del béisbol de las mayores, pero en Inglaterra, en Londres, en el Estadio Olímpico del 2012. Ahí estará jugando este fin de semana los Cachorros y los Cardenales, un duelo clásico en la división central de la Liga Nacional. Hace 4 años jugaron los Yankees y los Medias Rojas de Boston en Londres. Sin embargo, por la cuestión de la pandemia, pues ya no se le pudo dar continuidad. El año próximo, por cierto, se ha anunciado el partido entre, o la serie, porque son series pequeñas, de los Mets en contra de los Phillies de Filadelfia. El béisbol de las mayores que está tratando de ampliar sus horizontes. Y bueno, pues aquí también les hemos mostrado a nuestros amigos de Telefórmula la forma en que la que se ha modificado la configuración de este estadio para darle también pues el tono de lo que es un escenario para el béisbol. Y sobre el Canelo Álvarez, pues hemos estado platicando en los días anteriores acerca de la posibilidad de enfrentar a Yermal Charlo. Esto ya es un hecho, toda vez que el Canelo Álvarez ha firmado un pacto de 3 peleas con Premier Boxing Champions. Entonces, la primera pelea de este paquete será en septiembre, todo eso por el día 16 de septiembre, en contra de Charlo, y posteriormente tener un par de peleas más, que sean el año próximo, una en mayo y la otra en septiembre, que pues básicamente son las fechas en las que el Canelo Álvarez siempre ha peleado. Entonces, Canelo Álvarez en contra de Charlo, que es un boxeador que lleva un par de años sin aparecer en los encordados, pero que pues hay que tomar en consideración que ha tenido algunos problemas de salud mental. Y camino a los Juegos Olímpicos de París del 2024, este me parece que es una cuestión interesante porque la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se pronunció a favor de la exclusión total de los deportistas rusos y bielorrusos de la próxima edición de los Juegos Olímpicos, de mantenerse la invasión de Rusia en Ucrania. Ya en un principio, cuando se dio esta invasión, muchas de las federaciones hicieron a un lado a los deportistas rusos y bielorrusos. Algunos de plano no les pedían participar, no les permitían participar. Otros sí, pero sin la bandera rusa, sin tocar el himno ruso o bielorruso. El Comité Olímpico Internacional ya estaba haciendo una batalla interesante, está buscando la forma de incluir a los deportistas rusos y bielorrusos, lo que le llaman que sea un atleta neutral, pero pues el Parlamento Europeo, que vaya que pesa, pues está pensando en que no se les abra la puerta de ningún modo. Veremos de qué manera logra resolverse esta situación camino a los Juegos Olímpicos de París del año próximo, que pues como mencionaba hace un momento, están ya literalmente a la vuelta de la esquina. Raúl, alrededor de lo que tenemos en cuanto a estas informaciones deportivas, les mando un abrazo, que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes.
Dos semanas, Raúl Eduardo, para que empiece Wimbledon, ¿estoy en lo correcto?
Wimbledon empieza el 3 de julio, Raúl, así que sí, medio un poco menos ya de dos semanas, ¿no?
Oye, ¿y sin Federer? ¿Y sin Nadal?
Sí, sí, pero lo de Federer ya sabemos que lleva un ratito, Rafa Nadal con su lesión, aunque Wimbledon no era su mejor superficie, le costaba mucho ganar Wimbledon, pero bueno, era un aliciente y un plus siempre que estuviera Nadal ahí. Aquí el tema de Raúl con Wimbledon es que Djokovic ganó Australia, ganó Roland Garros y es el gran favorito para ganar Wimbledon. Vamos a ver qué dice esta nueva camada encabezada por Carlos Alcaraz, a ver si le pueden poner resistencia, porque el objetivo de Djokovic es ganar en un año los cuatro Grand Slams, que lo ha hecho muy poca gente en la historia del tenis, es complicadísimo, y creo que Djokovic debe partir como favorito, sin duda, para Wimbledon.
Uy, con todo respeto para Djokovic, ojalá no lo consiga. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Acompáñanos con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM. 5 de la tarde. Grupo Fórmula.
Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Toluca porque estaría en pláticas con Monterrey para adquirir al delantero Rodrigo Aguirre. Por otra parte, Jared Ortega habría firmado con los Bravos de Juárez por los próximos 4 años, dejando así a la capital mexiquense. Pumas hizo oficial la contratación del defensa Nathan Silva, quien firmó por los próximos 4 años con el equipo auriazul y ya se presentó con sus compañeros. Nos vamos con Querétaro porque Lisandro López es nuevo jugador de los Gallos Blancos, que llega procedente de Xolos. Atlético de San Luis buscaría hacerse de los servicios de Benjamín Galdames, quien se encuentra en el fútbol chileno con Unión Española, y recientemente disputó el torneo Mauriz Revelo con la selección mexicana. Nos vamos con América porque recibió un pago de $1,000,000 por parte de Independiente de Argentina. La deuda era un poco más de $3,000,000, cifra que se incrementó casi el doble por intereses y multas que impuso el TAS y la FIFA, esto debido a la falta de pagos. El conjunto de Atlas anunció que llegó a un acuerdo con Aníbal Chalá para rescindir el contrato que terminaba hasta el próximo año. Así también el equipo rojinegro le dio la bienvenida a Eduardo Aguirre, quien estará a préstamo por parte de Santos por un año. Xolos se habría hecho de los servicios del guardameta José de Jesús Corona después de que se despidiera en Cruz Azul. El guardameta estaría firmando por 6 meses con opción a renovarlo a medio año más. Terminamos con Chivas porque Mariano Varela, director de fútbol institucional del equipo rojiblanco, reconoció el interés por el mediocampista Fidel Ambriz de León. Esto en una entrevista para el diario Récord.
Viernes, Livio Novi, Livio se mete en el fútbol chileno. Mi amigo Alexis se llama esta película que nos recomienda. Livio Novi.
De deportes, películas y música con Livio Novi. Mi amigo Alexis.
Él es mi ídolo, Alexis Sánchez.
Tito José Luciano González es un joven chileno de 13 años. Desde su infancia es aficionado al fútbol. Entonces, su padre lo entrena para que tenga el éxito que él no pudo alcanzar, inculcándole disciplina. Cierto día, se escapa de la escuela y asiste a un entrenamiento de la selección. Ahí conoce a Alexis Sánchez y de inmediato, ambos entablan amistad. El astro chileno se da cuenta del talento que posee el chico. Aún así, el futbolista le habla de los sacrificios necesarios para llegar al éxito. Entonces, Tito ya no quiere ser profesional. Sin embargo, días más tarde, Alexis le pide un video para que sea visto por cazadores de talentos. Después de algunos encuentros y desencuentros, Tito es probado con la U Católica. ¿Será aceptado en el equipo? Descúbrelo en este film para toda la familia. Esta película de 2019 tiene música chilena de varios géneros. Mi amigo Alexis, tus sueños pueden llevarte lejos. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Bueno, yo no sabía de la existencia de esta película, pero como siempre Livio nos presenta novedades también. En fin, ahí está esto sobre Alexis Sánchez. Raúl Eduardo, bueno, pues, ¿qué fin de semana van a tener en Los Ángeles,
Sí, vaya, vaya, ¿no? Al final el campeón de campeones se juega ya la premiación del Balón de Oro, los Astros de Houston que visitan a los Dodgers en una serie que saca chispas, como nos platicaba ayer Enrique.
Pues vámonos con Humberto a Los Ángeles. Humberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Así es, ¿qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, los saludo desde Los Ángeles, California, con un clima totalmente californiano, angelino, muy buen el clima, muy agradable. Y bueno, esta tarde a las 7 de la noche, los Dodgers de Los Ángeles, pues reciben a los no tan muy queridos Astros de Houston aquí en Chávez Ravine. Y es que bueno, veremos cómo los reciben, por obvias razones, ya sabemos cuáles. Y es que bueno, también hubo doble jornada en la MLS esta semana. Y bueno, el Galaxy de Los Ángeles recibió a Sporting Kansas, en donde el marcador final fue un empate a 2 goles, con anotaciones por parte de Kansas del delantero mexicano Alan Pulido, uno de cabeza y el otro por medio del tiro penal ya casi al final del partido. Tuvimos la oportunidad de platicar con el mexicano, el delantero, que también pues dice que hay interés por varios equipos allá en la Liga MX, y estas son sus impresiones.
Sé que están equipos interesados en mí en México, mi representante Manfredi lo está analizando y estamos viendo la mejor opción. También acá estamos también como viendo pláticas a ver qué va a pasar sobre el futuro y bueno, no hay nada todavía concreto, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? en estas semanas.
Pues ahí están las palabras del delantero mexicano que bueno, estuvo por estos rumbos aquí en Los Ángeles. El Kansas City está en 11º lugar con 14 puntos, mientras que el Galaxy sigue, vamos, hundido en la tabla de la conferencia oeste. Por cierto, siguieron las malas noticias para el Galaxy, que anunció esta semana que Javier el Chicharito Hernández pues causaba baja y se apuntaba en la lista de lesionados por el resto de la temporada. Veremos qué hace Javier el Chicharito Hernández, que precisamente termina contrato con el Galaxy. Veremos cuál es su futuro del mexicano. Le deseamos lo mejor, por supuesto. Por su parte, Los Ángeles Fútbol Club, que se mantiene en el liderato, ya que le ganó esta semana a Real Salt Lake, y bueno, ya están en el primer lugar de la conferencia oeste. Todo lo contrario a lo del Galaxy. Pasando a otra información, Raúl Eduardo, este fin de semana pues se llevará a cabo la entrega del Balón de Oro en la ciudad de Los Ángeles a partir de las 6 de la tarde de este sábado. El domingo se jugará el campeón de campeones 2022-2023 de la Liga MX entre el Pachuca y los Tigres de Nuevo León en el Dignity Health Sport Park de Carson, California. Regresando al béisbol, Raúl, esta noche sale J.C. France por parte de los Astros de Houston, y por parte de los Dodgers estará en la lomita Emmett Sheehan, un beisbolista que recientemente, hace un par de semanas, acaba de debutar, dejando gran impresión a los aficionados y por supuesto a Dave Roberts. Pues es la información, Raúl Eduardo, regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
La actividad de este fin de semana, Tigres contra el equipo de Pachuca, ha sido un éxito. Llevar el Balón de Oro a Los Ángeles, California, la gente llena el teatro donde se presenta, es un show muy bien presentado, y bueno, el campeón de campeones también ha sido un éxito, y ojalá, futbolísticamente no es el nivel que se espera, Raúl Eduardo, porque los equipos están en plena pretemporada, ¿no?
Sí, no, bueno, y más Tigres, ¿no? Que fue campeón y que fue el último en salir de vacaciones. Tigres yo creo que llevará trabajando bien, a lo mejor 10 días, 15 días, no más, ¿no? No podemos esperar mucho futbolísticamente el partido, estoy de acuerdo.
Bueno, pues vámonos también con Betsa, porque Cruz Azul presentó su nueva playera.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula E. Información de la máquina celeste de Cruz Azul que sigue armándose de cara a la apertura 2023 y a falta de una semana del inicio del torneo no hay plantel completo. Durante la presentación de la nueva indumentaria de la máquina con el estreno de Pirma como patrocinador, el presidente de la cementera, Víctor Velázquez, habló sobre las negociaciones por Walter Dita, Alan Pulido y Jesús Dueñas.
Sí, contento, aunque todavía faltan tres refuerzos que estamos buscando y esperemos que se den. Siguen en negociaciones, muy avanzadas. Esperemos ya en estos días ya tener el equipo completo y como decía hace un momento, que se adapten pronto al fútbol y al fútbol mexicano, porque muchos vienen de Sudamérica o de otro lado, y que como siempre buscamos que Cruz Azul sea protagonista.
Por su parte, Óscar El Conejo Pérez habló sobre el futuro de Jesús Corona, quien hoy se despidió de sus compañeros en la noria.
No, eso todavía no se ha platicado, él termina contrato y estamos en eso. Digo, al final se dio una relación de todos los chicos del plantel y hoy no pudo estar y hay que ver cómo va a terminar esto.
Y por parte de Ricardo Ferretti se refirió a la tardanza de la llegada de refuerzos.
Primero Dios, que lleguen, se adapten y que podamos conjuntarnos, trabajar para lograr lo que pretendemos. O sea, el ingeniero y toda la directiva está poniendo todo el empeño. Los tiempos, la verdad, como terminó y empieza el otro campeonato muy corto, las cosas se han demorado un poquito. Uno quisiera ya estar trabajando con todo el plantel, pero hay que entender que así son los tiempos ahorita. Por el mundial que vino, se acortó el campeonato, las vacaciones, las pretemporadas, todo esto hay que entender también.
La máquina suma únicamente 4 altas con Carlos Salcedo, Moisés Vieira, Diver Cambindo y Kevin Castaño. Ante las 9 bajas, entre los que destacan Chuy Corona, Julio César El Cata Domínguez y Rafael Vaca. Sebastián Jurado, quien había pedido su salida del equipo por no ser considerado, finalmente permanecerá con el conjunto cementero. Con imágenes de Luis Ramos, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Bueno, pues ahí está lo de Cruz Azul. Por cierto, el Conejo dijo que era mentira, que Tuca había renunciado. ¿Llegará un momento en donde no haya ningún problema en Cruz Azul, Raúl Eduardo?
Caray, me gustaría pensarlo, Raúl, pero es difícil, ¿no? Como que se van buscando esa autodestrucción o meterse en problemas. La realidad es que este torneo les ha costado mucho trabajo los refuerzos. Ahora se habla que Jaime Ordiales volvió a Cruz Azul. No es nada oficial, pero se habla que está operando. Y lo que sí es cierto es que al Tuca le gusta tener todo controlado y que haya estabilidad y que se pueda trabajar en un ambiente cordial, y en Cruz Azul se ve complicado que se pueda hacer ahora, ¿no?
Pues sí, lo de Jaime Ordiales es un duro golpe para el Conejo, sin lugar a dudas. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar, solo entraba para emborracharme.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.